Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 te cuento que la Guardia Civil ha detenido al patrón de la lancha que arrollaba al oftalmólogo coruñés Juan Manuel Tábara en la playa de Silgar, en Sanxenxo, el pasado Viernes Santo. Tiene 36 años y se le investiga por un homicidio imprudente. La familia de Tábara ya ha anunciado que se va a personar como acusación particular y han habilitado un correo electrónico por un sanxenxoseguro@gmail.com para que cualquier persona que pueda haber sido testigo del suceso se ponga en contacto con ellos. Belén es la hermana de José Manuel Tábara.
La Guardia Civil tiene custodiado el GPS que usaba mi hermano para entrenar, y yo voy más allá. Hay que plantearse si, aunque estuviese a 201 metros, entonces esto ya no era un accidente, si es razonable que la lancha esté a esa distancia. Si hay que hacer algunos cambios importantes de legislación.
Pues ahí está la reflexión. La valedora do Pobo ha remitido un escrito al ayuntamiento en el que les instan a adoptar medidas extraordinarias de especial intensidad para solucionar los problemas de ruido nocturno que sufren los vecinos del Orzán. Espera que estas medidas se adopten en un plazo máximo de un mes. La valedora considera que el gobierno local ha mostrado una dejación de funciones en la garantía del derecho al descanso de los vecinos de esta zona. Vecinos que ya han pedido en redes sociales a la alcaldesa que se reúna con ellos para que les explique cómo piensa cumplir la resolución de la valedora do Pobo. 1:22, escuchas Mediodía COPE. Y aunque no lo parezca, teniendo en cuenta la que está cayendo, hay sectores a los que les resulta difícil encontrar profesionales para trabajar. Hace unos días hablábamos de la falta de camareros que denunciaba el sector de la hostelería, pero también el sector de la construcción habla de problemas para encontrar personal cualificado para sus obras. Uno más de otros muchos problemas. Diego Vázquez Reino es el presidente de APECO, la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de A Coruña. Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y qué problemas tenéis o tiene vuestro sector a día de hoy, Diego?
Bueno, el problema, desde luego, es el más grave de las últimas décadas, desde luego, para nuestro sector. Hay un problema, evidentemente, para toda la economía europea y estatal, pero desde luego en nuestro caso, en el sector de la construcción, estamos viviendo unos momentos francamente difíciles, críticos diríamos nosotros, porque ahora mismo no podemos afrontar los proyectos con una garantía y una solvencia económica cierta, y la verdad es que se nota en cada acto, en cada reunión que mantenemos, que la preocupación es máxima. No tenemos un mecanismo que reequilibre los precios de los proyectos, tanto públicos como privados, y se está viendo el día a día que decaen los proyectos, las obras se quedan desiertas y nos cuesta muy mucho defender los contratos que tenemos en vigor. Estamos en una espiral alcista y un encarecimiento brutal de todos los materiales, y desde luego se hace muy complicado para nosotros mantener la actividad en nuestras empresas.
Fíjate, Diego, que de las últimas veces que hemos hablado comentábamos que el sector de la construcción podría ser el sector para reavivar la economía tras la pandemia, pero claro, ha llegado la inflación y nos ha echado por tierra.
Sí. Te decía en anteriores entrevistas que era una oportunidad, ¿no? Los fondos, la aparición de los fondos europeos, la inversión, que estaba viendo unos números muy buenos de inversión pública. Bueno, estamos hablando de mucha carga de trabajo. Te puedo dar un detalle gráfico. Ayer teníamos un desayuno multitudinario con la consellera de infraestructuras y siempre, habitualmente, se le solicitaba cuáles eran las inversiones. En ningún caso hubo una pregunta relacionada con la nueva carga de trabajo. Todas las preguntas, todos Lo que allí se trató es de cómo íbamos a solventar la situación y cómo podíamos hacer frente a los contratos que tenemos en vigor. Esta es la situación, esto es lo que hay que decir a la sociedad y lo que hay que pedirle, desde luego, a quien tiene competencia en este momento para legislar en materia de contratación pública, en primer lugar, es al gobierno en que reestime el Real Decreto, que desde luego a nuestro juicio es totalmente insuficiente para reequilibrar los precios de los proyectos,
¿no? Eso te iba a preguntar, Diego. A día de hoy, ¿hay sobre la mesa alguna medida para minimizar el impacto que está teniendo esto en vuestro sector?
Sí, bueno, desde luego quiero lanzar el mensaje desde nuestras organizaciones. Estamos, igual que lo hicimos en la pandemia, estamos aplicándonos de manera decidida porque estamos jugando con nuestro pan, ¿no? Y al final los empresarios de la construcción, que hemos demostrado una resistencia absoluta y una superación crisis tras crisis, pues tenemos eso dentro de nuestro ADN, pero desde luego esta situación es crítica. En un contexto donde hay, como digo, carga de trabajo, no podemos ejecutar los contratos, no podemos ejercer nuestra profesión. Y habíamos solicitado un Real Decreto que revise los precios de los proyectos para poder enjuagar en cierta medida todo el quebranto que supuso el año 21, que estimábamos en más de un 23% de sobrecosto en nuestras obras. Pues ese Real Decreto se ha quedado muy justo y se ha quedado totalmente insuficiente, porque una, no contempla el costo de la energía, que en el caso de las obras significa casi o más de un 30%, y se ha quedado fuera las obras menores de un año, que desde luego son el 90% de las obras en este país. Evidentemente a nadie se le escapa que las obras de los ayuntamientos o las obras privadas, pues en la mayoría de los casos son obras menores de un año, ¿no? En todo caso, si esto no es así, que desde luego estamos exigiendo que esto se rectifique. Si esto no es así, estaremos hablando, como ya se está hablando, de desaparición y de casos de expedientes de regulación de empleo, cuando, y hablabas al inicio, estábamos estimando en más de 5.000 personas en Galicia la necesidad de puestos de trabajo, ¿no? Estábamos hablando en ese contexto, en una situación que estábamos creando empleo, siendo los sectores que más empleo creaba. Bueno, pues estamos hablando ahora de supervivencia. Esa es la palabra que estamos usando, supervivencia.
Para que nos hagamos una idea, Diego, no sé si tenéis el dato. ¿Qué sobrecostes estáis sobrellevando a día de hoy?
Bueno, es que a día de hoy la radiografía es muy sencilla. O sea, tú pides un presupuesto de un material y aguanta un tiempo cierto que no pasa de unos días. A la semana siguiente te encuentras con un nuevo oferta, un nuevo incremento, está además de forma disparada en ciertos materiales, y al final cualquier proyecto, aunque esté revisado desde hace 3 o 4 meses, como muchas administraciones están intentando, se vuelve obsoleto y se vuelve deficitario en el momento de la contratación de la obra y la posterior inicio de los trabajos. Entonces nos encontramos con una situación que es complicadísima, tanto para el que promueve, tanto sea público como privado, porque también nos de parte de la promoción privada muchos promotores desestiman los proyectos, porque ante el encarecimiento de los materiales, pues a veces se estiman en que no se puede ejecutar los proyectos, que algo que también nos contradice, ¿no? Desde luego, este no es el escenario que queríamos. Y desde luego, tenemos una situación muy grave a nivel mundial, eso vaya por delante, pero nosotros corremos un riesgo y peligro de que un sector tan importante como el de la construcción y concretamente la obra pública desaparezca o se minimice, algo que no podemos contemplar en ningún país próspero, ¿no? Desde luego tenemos que buscar soluciones, pero inmediatas, para revertir. Hablamos con las administraciones que tenemos más cercanas y la voluntad es máxima, ¿no? Pero necesitamos, como digo, una herramienta definitiva que reequilibre y que nos ayude a minimizar este impacto, ¿no?
Pues ojalá llegue cuanto antes. Una última cuestión. Hablábamos antes de la falta de personal cualificado. ¿Por qué falta personal cualificado?
Bueno, como bien sabes, nosotros llevamos mucho tiempo, ¿no?, alertando sobre esta situación, sobre un cambio de cultura laboral, yo creo que, y además hay un problema demográfico, evidentemente, y no es un factor ni dos, ¿no? Yo creo que es una cuestión que debe ser tratada, además, transversalmente, porque yo creo, como dices, hay problemas en varios sectores, ¿no? No sé si comentaste pesca, pero pesca pasa lo mismo, agricultura pasa lo mismo, es decir, los sectores donde hay una mano de obra más intensiva tienen este problema. Yo creo que hay un cambio de cultura laboral, como digo, y creo que también nosotros como sectores tenemos que adaptarnos, ¿no? Hablamos de tipos de horarios de laborales, hablamos de condiciones, hablamos de la conciliación, ¿no? Estamos hablando de este tipo de cosas que yo creo que a futuro vamos a tener que empezar a comentar. Y ya no es solo el aspecto económico, porque en el caso de la construcción son uno de los sueldos medios más altos, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones estiman otro tipo, ¿no?, de cultura laboral. En todo caso, también tenemos un problema de antes teníamos una inmigración, un trabajador transfronterizo que teníamos a disposición, ahora ya no existe porque hay mucha demanda también en otros países. Entonces, tenemos un problema que es también muy importante a la hora de ser productivos, ¿no?, de tener la misma porcentaje de productividad. Yo siempre les decía a las administraciones que en el caso de los fondos, que la construcción tenía una productividad cierta que estaba sometida a la capacidad humana que tienes, ¿no? Y se nos están jubilando uno de los mejores, de las mejores generaciones de profesionales que hemos tenido nunca, y la tasa de reposición es pequeña, ¿no? Es complicada. ¿Qué podemos hacer? Tenemos una de las organizaciones más potentes en materia de formación, que es la Fundación Laboral de la Construcción, un ente que funciona excepcionalmente bien, y estamos trabajando en la captación de jóvenes y, sobre todo, un reto que nos hemos puesto en el centro de la construcción, que es convencer a la mujer de que la construcción es un buen lugar para ejercer su profesión. Yo creo que las condiciones que ahora tiene la construcción son muchísimo mejores a todos los efectos para su inclusión, y queremos, es un reto que tenemos, poquito a poco vamos mejorando los índices de empleabilidad en ese campo y esperamos que seguir avanzando en ese camino, ¿no?
Diego, mucho ánimo, volveremos a hablar seguro, gracias.
Muchas gracias a vosotros por la cobertura.
Es miércoles, seguimos hablando de empleo, porque ahora os contamos algunas ofertas por si son de vuestro interés.
Renueve, Reformas Inteligentes, en calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Y hablando precisamente de formación, el Ayuntamiento de A Coruña va a comenzar a impartir este mes de abril nuevos cursos de formación para personas desempleadas. Hablamos, por ejemplo, de los cursos formativos de soldador, pintura de edificios o, en la rama de ofimática, un curso de tratamiento de textos. Son 10 plazas para cada uno de estos cursos y para participar hay que pedir cita al Servicio de Orientación Laboral llamando al 010 o al 981-18-43-99. En cuanto a ofertas, una empresa del polígono de Tambre en Santiago busca carpintero o carpintera para corte y canteo de tableros mecanizados y canteadoras. Se pide experiencia y conocimiento como carpintero de al menos 2 años y se valorará también experiencia con mecanizados, control numérico y canteadoras. Un contrato temporal con posibilidad de prolongarse durante meses. Y una empresa busca administrativo contable para asesoría aquí en A Coruña. Entre las funciones, las administrativas en general, conocimientos avanzados de contabilidad, adaptación del plan de cuentas o confección de la contabilidad y obtención de las cuentas anuales del ejercicio. Se ofrece un salario de entre 1.300 y 1.500 euros al mes. Y una importante empresa de alimentación busca para sus diferentes centros asociados, situados tanto en A Coruña, provincia como en Lugo, personal para promotor de alimentación. Las funciones de este puesto: preparación de producto a mostrar, comunicación activa con posibles clientes, asesoramiento y desplazarse entre los centros de A Coruña y Lugo. Se pide disponibilidad para incorporación inmediata, disponer de coche propio y experiencia en puesto similar de al menos un año. El salario en este caso sería de unos 14.000 euros al año. Estas tres últimas ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
Y ahora que caminamos hacia el buen tiempo, la pregunta que nos hacemos todos tras el anuncio de la Xunta de implantar una zona de baño en el Parrote es si vamos a poder bañarnos ya este verano, ¿no, Elabao?
Pues sí, lo ha confirmado esta mañana el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado. La zona de baño estará ya habilitada en los próximos meses. Será la primera fase antes de la colocación de una estructura flotante con gradas y elementos como toboganes, esto, eso sí, de cara al verano que viene.
Yo creo que el esquema es este primer año es solamente baños, sin más instalaciones y con la protección, las protecciones de balizado y las instalaciones mínimas, y pensando que el próximo verano podamos tener una instalación ya pues, que tenga otras alternativas y que yo creo que va a generar un espacio de ocio, es un equipamiento que va a gustar mucho a la ciudadanía y de hecho yo creo que en los sitios que existe se utiliza mucho.
En esta primera fase se autorizará el baño y se balizará la zona sin elementos auxiliares. Los primeros objetivos son dar calidad y seguridad a la gente que se dé ahí un chapuzón. Incluso cuando no estaba permitido, se metía en el agua, pues ahora se le da esa seguridad. Después de lo de San Xenxo, esto nos tiene que servir para aprender.
Cobra más fuerza.
Y en ubicarlo además vinculado a un espacio donde hay una enorme tradición histórica de baño. Es decir, que la zona del Parrote fue históricamente una playa, luego hay un club muy popular con miles de familias coruñesas que van allí de ocio y que algunos, bueno, pues de alguna forma, digamos, no autorizada, en algunos casos se bañan allí en esa zona. Queremos darle seguridad a ese baño, queremos darle calidad, queremos darle sobre todo también pues mayor diversidad y sobre todo seguridad. Que es, yo creo que hay que hacer las cosas bien, no solamente con socorristas y con instalaciones seguras para el usuario, pensando que además puede haber mucha población infantil, sino también con el balizado, que yo creo que es lo más importante.
El ayuntamiento tendrá que dotar la zona de socorristas para que se pueda implantar la autorización al baño. La Xunta financiará íntegramente la estructura flotante para permitir ese baño una vez que se autorice. Puerto y Gobierno Autonómico firmarán un convenio para regularlo próximamente.
Y hablando del tráfico, la policía local advierte de que si vamos a circular, tomemos el paseo marítimo para evitar el atasco que se está produciendo por las obras que se están realizando en la avenida do Porto. Y hablamos de la oficina móvil para los refugiados ucranianos que ya está en marcha.
Sí, ha comenzado a funcionar esta unidad móvil de información para refugiados de Ucrania. Estarán en A Coruña hasta el domingo, frente a la delegación de la Xunta, aunque se ha presentado en pleno centro, en la zona de la Marina. Luego recorrerá las localidades con más población refugiada durante 3 meses. Se hace gracias a la colaboración con Cruz Roja, que cede una de sus furgonetas. Se han colocado esos colores de Ucrania por encima de los de la organización. La presidenta de la entidad en Galicia es Carmen Colmeiro.
La finalidad es promocionar e informar relevante y de interés para las ucranianas y ucranianos que quieran conocer qué recursos y ayudas tienen a su disposición y cómo acceder a ellas. El equipo técnico está formado por una trabajadora social y una mediadora e intérprete.
Esa intérprete que, por lo que hemos sabido, conoce tanto ucraniano como ruso, español, gallego e inglés. Esto va a recorrer ahora durante 3 meses Galicia para informar a la población ucraniana sobre los trámites necesarios para retomar una vida, desde sanitarios hasta sociales. Fabiola García es consellera de Política Social.
Se dará información do ámbito sanitario, cómo pueden acceder as familias refugiadas a toda a documentación que é necesaria dentro da parte sanitaria, tamén cómo acceder á dispensación de todas esas vacinas. Daremos información dentro do ámbito educativo, como poden as familias de refugiados escolarizar aos seus fillos nas escolas de Galicia e tamén nas escolas infantis. Información que é moi necesaria dentro do ámbito laboral. Darlle toda esa formación prelaboral que aprendan o antes posible a nosa lingua para que se poidan incorporar ao mercado laboral. E, por suposto, tamén lle daremos información dentro do ámbito social.
Los últimos datos apuntan a que hay 1.400 personas ucranianas refugiadas en Galicia.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
No es nuestro día habitual, pero el pasado lunes, lunes de Pascua, era festivo local en Oleiros, así que este miércoles nos acercamos a la actualidad de este ayuntamiento y saludamos ya a su alcalde, Ángel García Sebán, alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Onte, alcalde, a consellera de Infraestructuras falaba de que se vai licitar esa pasarela que vai unir Oza coa praia de Santa Cristina xa o vindeiro mes de maio e pedía contar co apoio dos concellos de A Coruña e de Oleiros. Conta co apoio este proxecto do Concello de Oleiros.
Mira, para contar co apoio dun proxecto, ti non podes, eu non podo ir a túa casa e reformar, levarche un proxecto de reforma sin contar contigo, non? Entonces aquí eu respeto moito e aprecio o presidente da Xunta, o señor Feijó, non? Elle desexo o mellor, non sei un novo cometido, pero foi víctima do Grupo Popular aquí na Coruña de vender fume, e non se pode vender fume. Non se pode falar dun proxecto de 8 millóns de euros, supostamente, non? Sin falar cos municipios afectados. Hai que facer obras en A Coruña, hai que facer obras en Oleiros. Non se pode, iso sabe o presidente da Xunta. O que me extraña é que Feijó se brindara a ser víctima desta movida, non? Me parece moi grave. Por tanto, o Concello de Oleiros, nadie lle presentou ningún proxecto, nadie o chamou a ningunha reunión, e, por tanto, nos de entrada, decimos non a estas cousas que se fan así, as tontas e tolas, non daquela maneira. Eu creo que isto é un tema electoral, porque hoxe veñen dicindo, e si nos haces culpa de los que non se haga? No, volvo a dicir, para entrar na súa casa, eu teño que pedirlle permiso a vostede, ou pedirlle, dicir, mira, vou a visitarte, vou a ofrecerche isto. Iso é o que teñen que facer. Non se pode asaltar a democracia da forma que asaltou, neste caso, o Partido Popular. Non? Lamentablemente, insisto, que o respeto moito e deseo mellor, o presidente do goberno galego non debe brindarse eso.
Falamos dun proxecto importante, o que lle queda pois, o final, que é a Vía Ártabra. Comparte vostede a posición do BNG respecto á situación que estamos a vivir con esa sentenza judicial?
Bueno, é que este país está cheo de responsables. En política xa colle todo o mundo, non? O BNG, non? O BNG comarcal sale dicindo, ayer se reúnen aí no Concello de Oleiros, no Linde con Sada, para denunciar non sei que, non? Sobre unha vía Ártabra para todos. É logo para quen era a Vía Ártabra que fai a Xunta. Era para Xunta, era para Oleiros, é unha Vía Ártabra para todos. Pensada desde aí xa 20 anos, non? E por fin que estaba abordándose, e por culpa de todos estes politiqueros, pois está aí paralizada, non? O responsable de comarcal do BNG, ayer... Hoxe ven na prensa, non dice máis que lindeza sobre Oleiros e a Vía Ártabra, non? Dice que Oleiros rompe consensos e sirve aos especuladores que construyen en Oleiros, dice o irresponsable este. E despois dice, resulta vergoñenta a posición de Alternativa dos Veciños, que é o partido que presido eu aquí na comarca da Coruña, non? E logo tamén, eu que estou vendo, outros máis. Están ante o inicio dunha campaña electoral, non? O BNG está nervioso pola presencia da Alternativa dos Veciños na comarca. E máis que vai estar, porque eu confío cos ciudadanos, Oleiros é un espello no que mirarse. Eu levei a política de Oleiros a toda a comarca para intentar facer políticas como as de Oleiros nos outros municipios. Eso os pon nerviosos a todos estes. pero vou seguir nesa loita. Espero que a xente confíe en nos no seu momento e nos dé presencia en todos estes municipios. Non? Eu, despois dice, califica as empresas que traballan oleiros de clase empresarial parasitaria, dice o do Benega, clase empresarial parasitaria. Es decir, aquí está construindo un montón de xente, particulares fan as súas casas, contratan albañiles, peóns, palistas, son parásitos esta xente, son a xente que necesita traballar neste país, e que teñen traballo en oleiros porque nos demais municipios, como non hai planeamento, non traballan. Pero aquí hai planeamento, cada un sabe o que ten, o que compra, o que vende, e o que construye sabe tamén como pode construir. Esa é a situación. Isto que me remato con este elemento, non? O señor Dani Carballada, que é o portavoz do Benega na comarca, actúa igual que unha acémila. Hornea e da couces.
Que temos que dicir sobre a corrupción nas administracións públicas?
Pois sobre a corrupción, que é tremendo, porque é un mal que ten o país moi grande, non España sola, teno moitos países, non? A corrupción non deixa de aflorar nas distintas administracións do Estado. É lamentable. E isto, a pesar de denunciarse, proceder judicialmente en todos os partidos, a persecución de diversos delincuentes, non? Que en todo o Estado son miles, por certo. A casta política sigue a favorecer a creación de, ahora, mafias cada vez máis sofisticadas, que se califican de comisionistas, aquí, alá e acolá, non? E que para percibir, aparte que saquean dos contratos, multiplican o valor das mercancías, indudablemente, para que a comisión sea moito máis alta, non? O que está a ocurrir en Madrid é unha pequena imaxen do que está a acontecer nas distintas administracións do Estado, non? O permitírselles contratar, como isto era un tema de urxencia, se permitía contratar sin ningún control fiscal, dada a urxencia e a necesidade de actuar, neste caso, contra o COVID. Mascarillas, dende 3 céntimos hasta 12, material diverso, guantes, hidroalcohol, etc., desinfectantes. Pero aquí na comarca, por exemplo, baldeos de aceras, un tanque con agua que supostamente eleva un líquido que non é descontaminante, non? Se cobra por eses baldeos, pois en algún concello 35.000 euros ao mes. 35.000 euros ao mes se está cobrando por tirar agua así polas aceras en algúns rincóns. Isto é un desastre. É un desastre, non? É o único que están botando agua, con precios desorbitantes, como dixen, que, por poñer un exemplo, que nos mellores viños da Rioxa ou da Ribeira do Duero cotizarían, non, da forma que se está pagando este agua. Que manda truco, non? Que manda truco. O COVID fixo moitos ricos. Non só os que meteron a peste, as farmacéuticas multinacionales, eu penso así, tamén os lacayos que se encargaron de amedrentar o povo e que aproveitan para saquealo. Eu espero ver cantos destos ladrós entran á cárcel ou devolven o que roubaron.
Pois a ver que pasa. Falamos de festas, alcalde, este fin de semana en Oleiros.
Eso é máis fermoso.
Pois sí.
Esta semana por fin veñen as festas, por fin a xente vai divertirse, por fin vai disfrutar en cada parroquia da súa actividade, non? Hai este venres, hai churrascada de orquestas satélites en San Pedro de Nós, ao lado da capela, non? Hai misa unha, e logo actúan os roiriños con sesión vermú, e por certo, con callos e dúo de vicio, non? Por tanto, festa en Nós, e tamén festa en San Xurxo de Iñás, o sábado, sesión vermú, todo o pueblo se reúne ao redor da Casa do Pueblo para comer unha churrascada de pulpo que o fan os veciños, aí non hai orquesta, hai un dúo, e o van pasar moi ben entre a vecindad, e tamén hai misa a unha, e sesión vermú con este dúo, con esta festa que fan aí. Por tanto, isto é o fermoso, xa basta xa de tanta tristura e de tanta amargura que a xente empeza a divertirse.
Pois sí. Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo.
Vamos con el deporte.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
¿Qué me cuentas?
Pendientes de Quiles, que se ha retirado del entrenamiento del Depor con unas molestias en la cadera. Veremos el alcance de esa lesión y si puede estar disponible para el partido que el Depor tiene el domingo a las 12 de la mañana frente al Talavera. Además, hubo sorteo de la Copa del Rey y de la Reina de Hockey sobre patines. Al Liceo masculino le ha tocado el Reus, al Liceo femenino el Vilasana.
Por lo que veo, no hay novedades respecto a si nos metemos dos puntitos en el saco.
Todavía no. Estamos pendientes de la resolución del juez único. En cuanto la haya, lo contaremos.
¿Será hoy?
podría ser o podría no ser. Eso dependerá del juez único.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida hablamos de más cuestiones.
Cope Coruña.
Estar informado.
20 de abril de 2022, primer día de la era sin mascarillas, después de 700 días, al menos obligatoriamente, porque es una decisión personal, el seguir llevándola. Sigue siendo, eso sí, obligatoria en el transporte público, incluido taxis o aviones, centros sanitarios, también clínicas dentales, farmacias y ópticas, y en las residencias de mayores, en este caso, solo para las visitas y trabajadores, pero no para los usuarios. En las empresas serán los directivos los que decidan qué hacer, y hoy lo que hemos visto en la calle es mucha prudencia todavía, con muchos que la siguen usando tanto en el interior como en el exterior.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Inés Peleteiro es la coordinadora del Plan de Gestión Medioambiental del Consorcio de Asmariñas. Inés, buenos días.
Hola, buenos días.
Y estamos reforzando el servicio de recogida de residuos en el consorcio. ¿Con qué medios lo hemos reforzado?
Pues la semana pasada presentamos dos camiones nuevos. Presentamos un camión de, bueno, conocido como carga lateral y otro como carga trasera, que básicamente uno se recoge los contenedores que en la zona del consorcio vemos en la zona urbana, que recoge lateralmente del lado derecho, son estos contenedores así más grandes, sin ruedas, etcétera. Y otro ya son el camión de carga trasera, bicompartimentados, que recogen el orgánico e inorgánico pues en las zonas más de urbanización, zonas más dispersas. El contenedor que todos tenemos típico de siempre en la cabeza con las ruedas, pues ese tipo. Entonces, tenemos ya un camión de refuerzo para ambas tipologías de recogida.
¿Y estos camiones incluyen alguna novedad respecto a los que ya teníamos?
Pues en principio, bueno, son novedades así, pues locos en cuanto a tecnología, seguridad para los trabajadores, son un poco más ágiles en lo que son las maniobras. Pero bueno, nosotros lo que queríamos, por supuesto, era que fuesen, por supuesto, compatibles con todo nuestro servicio, que pudiésemos parametrizar nuestros contenedores. Sobre todo lo que buscábamos, pues eso, es eficiencia y agilidad, agilidad en el servicio.
Y estos dos nuevos camiones, Inés, no sé si esto quiere decir que hay más gente en los ayuntamientos del consorcio, que desechamos más residuos, que había que renovar flota o una mezcla de todo.
Pues efectivamente, a todos. Pues sí, obviamente nuestra concesionaria va renovando flotas, va, bueno, en el ecuador de la contrata pues se adquirió nueva maquinaria y por supuesto se va renovando y se van adquiriendo, ¿no?, los nuevos medios materiales que hacen falta. Pero también venimos viendo pues unos cambios, ¿no?, de tendencias. Por ejemplo, obviamente hay bastante más basura, hay un incremento poblacional, obvio, en muchos de nuestros ayuntamientos, pero también hay un incremento de residuos que no se corresponde exactamente con el incremento poblacional. Es decir, que hay más gente, pues a lo mejor segundo domicilio viviendo permanentemente, en las zonas rurales, zonas de urbanización, pues hay más gente. Entonces sí hay más basura y también puede ser que haya pues más consumo domiciliario, que quizás pues antes hubiese pues una gran cantidad de residuos en las zonas de hostelería, comercio, y ahora pues generamos mucho en las casas. Entonces sí que hemos observado pues una necesidad pues que quizás en zonas pues eso de urbanización, dormitorios, rurales, que antes a lo mejor recogíamos días alternos, pues nos hemos visto con la necesidad pues quizás de incrementar, ¿no?, los días de recogida, que ya no vamos a poner más contenedores, no vamos a poner baterías de contenedores desmesurados. Entonces sí nos hace falta pues aumentar la recogida.
Hablando de uno de los residuos que recogemos en el Consorcio de Asmariñas, que es el vidrio, ¿cuánto vidrio llevamos ya recogido en este año?
Pues mira, en el 2022, en el primer trimestre, hemos recogido 614.200 kilos de vidrio.
¿Esto es más que el mismo periodo de otros años, menos?
Correcto, sí.
Más.
más.
Seguimos la tendencia de más.
Efectivamente. Mira, en el 2020 recogimos 596.600 kilos de vidrio y en el 2021 601.520. Sí que notamos lo que comentábamos antes, ¿no? Que quizás antes venía mucho de las zonas de hostelería y menos en las zonas residenciales. En estos años, ahora hablamos de kilos totales, por supuesto. Sí que hemos notado pues que, claro, con todo el tema de la pandemia, pues en hostelería, sobre todo determinados meses, que obviamente estuvo cerrado, ese vidrio pues se recogía en las zonas domiciliarias y ahora pues se ha incrementado y por suerte ya recogemos en la zona de hostelería, ahora en Semana Santa, Navidades hubo bastante movimiento, pero no ha disminuido en las zonas domiciliarias, con lo cual vamos recogiendo más, vamos repartiendo entre la hostelería y las casas.
Y hablando de nuestra labor educativa, ¿es un residuo que solemos reciclar bien o aún cometemos algún error?
Pues, a ver, es un residuo que, por suerte, al igual que el cartón papel, lo tenemos muy asimilado. Como hemos hablado, ¿no?, en alguna ocasión, nos cuesta a veces no separar el orgánico del inorgánico, pero, sin embargo, lo que son residuos que llamamos monomateriales, papel, cartón y vidrio, igual que textil, etcétera, los separamos bastante bien. ¿Errores que cometemos? Bueno, muchas veces dejar el residuo fuera del contenedor, que rompe, bueno, etcétera, y a veces lo confundimos con cristal.
Claro, pero eso te iba a decir. Vidrio. ¿Y cuál es la diferencia entre vidrio y cristal?
A ver, básicamente el cristal podemos encontrarlo pues en ventanas, en espejos de la casa, ¿no? A veces se nos rompe el espejo pues que tenemos encima del aparador, el del cuarto de baño, y decimos, ¿dónde lo echamos? Pues en el inorgánico. Vidrio básicamente lo podemos asimilar a lo que son envases, ¿no? Pues lo que son obviamente bebidas, frascos de conservas, etcétera. El cristal, en lo que nos reflejamos, por decirlo así, eso no va al contenedor del vidrio, iría al inorgánico.
Perfecta esa aclaración. Inés, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y vamos ya con nuestro espacio Gadis. Laura Silva, buenos días.
Muy buenos días, Eva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Qué gusto da volver a ya cierta normalidad, sin mascarillas o sí con prudencia, y que nos vamos de festivales, ¿no?
Efectivamente, porque ya están aquí de nuevo. Ellas son artistas. Es la quinta edición donde se va a poder escuchar todo el arte y ver de las mujeres. Es una manera de hacernos homenaje a nosotras mismas y de poner ahí en primer plano pues el arte femenino, que no es que se distinga mucho del masculino, pero sí que hay que reivindicarlo, y para ello está esta organización. Como te digo, es la quinta edición, llevan 5 años pues haciendo un ciclo metropolitano que se desarrollará en toda la ciudad pues desde abril hasta noviembre de este año 2022 en la música y en las artes. Ellas, de alguna manera, trabajan por la igualdad, pero como te digo, el arte, bueno, pues es arte, ¿no? Sin sexo. Ellas están, pues mira, tenemos este año a Ana Curra, que es una ya veterana de lo que es el mundo de la música. Tenemos a la gran coruñesa Silvia Penide, que está ahí con cantautora, con sus temas tan conocidos y que está cogiendo cada vez más fuerza. Y también tenemos a Ángeles Dorrio, que es una gran mujer, una gran voz del jazz de La Coruña, que van a estar ahí ofreciéndonos, pues bueno, todo su arte en la mejor calidad. También tenemos a Bywater Call, que vienen desde Canadá, pues para ofrecernos todo su arte. Entramos en ellasonartistas.com y ahí tenemos todo el calendario de las actuaciones que se van a realizar, como te digo, desde abril a noviembre. Ya han presentado este festival, también está el Xacobeo 2021-22 apoyándolas, como siempre, y como no, Supermercados Gadis, que lo que quieren es apoyar el arte y también el deporte y lo social, y desde el principio estuvieron pues ayudando a esta organización, Ellas Son Artistas, pues a que expresen su arte y lo lleven por toda La Coruña.
30 segunditos, no sé si quieres comentar algo más, Laura.
Bueno, pues nada, que entren en ellasonartistas.com, también están en Instagram, en Facebook, para ver, porque es un programa bastante amplio, con fechas muy diferentes, y que apoyen ese arte femenino y a las organizadoras de Ellas Son Artistas.
Laura, muchísimas gracias.
Un abrazo, Eva.
Hasta luego. Bueno, y recordar que tenemos en nuestras redes sociales un concurso en el que sorteamos entradas para el espectáculo Oceánica de Evolution Circus. Si te gusta el circo y quieres vivir esta experiencia inolvidable, cuéntanos qué has hecho hoy. ¿Te has puesto la mascarilla? ¿La has descartado definitivamente? Y entra en el sorteo de 2 entradas para ver este espectáculo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.